favor.
Sí. Vamos, vamos, vamos.
Vamos a conversar hoy con Sergio Mico, exdirector del Instituto Nacional de Derechos Humanos y militante de Amarillo, sobre todo para recordar y ya mirar con cierta perspectiva los hechos del 18 de octubre de 2019 y todo lo que vino después, lo que conocemos como el estallido social. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien. Muy buenas tardes, Josefina, Matías.
¿Cómo estás, Sergio? ¿En qué estabas tú y tu equipo cuando dirigías el Instituto Nacional de Derechos Humanos a esta hora, el 18? ¿Qué recuerdos se te vienen a la cabeza un día tan inolvidable?
Bueno, nosotros tuvimos el 17 de octubre ya en la noche, en las tardes, en las estaciones de metro. Yo el 18 de octubre estaba en un encuentro con organizaciones tradicionales de derechos humanos en Concepción y no podía creer cuando empezamos a recibir la información de lo que estaba ocurriendo, de la 11 estaciones de metro, que más, bueno, en fin, el estado de excepción constitucional. Y al día siguiente nos reunimos el comité técnico en Santiago, que eran las unidades de protección de derechos humanos, y no sabiendo bien lo que estaba pasando en Chile, abrimos un correo electrónico que se llamaba denuncias INDH.cl. Recibimos 7.000 denuncias de violación a los derechos humanos, hechos de violencia. Y bueno, salimos a la calle. Tuvimos 336 manifestaciones en dos meses, en 1.500 comisarías con 11.000 detenidos, y bueno, era todo tremendo. 69 centros de salud donde tuvimos con 3.800 personas heridas. Fue tremendo lo que empezamos a vivir y ver de forma directa.
Mm-hmm. Perdón, ¿había denuncias de antes? ¿Me estás queriendo decir? ¿Eso entiendo yo?
Sí, lo que pasó es que me refiero a que ya a partir del 7, del 11 de octubre, con el salto de los torniquetes, nos empezamos, era pública, sí. A eso me refería, enfrentamiento entre usuarios y gente que estaba evadiendo, guardias, carabineros que se enfrentaban a jóvenes, entonces ahí empezamos ya a recibir denuncias de abusos policiales, a eso me refiero.
Ah, perfecto, perfecto. ¿Y cómo tomaron ustedes, y en el instituto, que hay expertos en esta materia, las denuncias que hablaban de centros de tortura, que no fueron nunca confirmados por la justicia, las investigaciones que se hicieron, en ese momento les dieron credibilidad, plausibilidad, o tú crees que ahí alguien pisó el palito? Porque aparentemente son... Bueno, hubo hasta candidatos presidenciales que lo hicieron.
Claro, y ahí yo te diría, bueno, en primer lugar nosotros presentamos querellas por 600 casos que se utiliza la expresión tortura como tratos crueles, inhumanos y degradantes, desnudar a personas en comisaría, ocasiones con un sentido sexual, bueno, en fin, maltrato físico, amenazas, miedo. Entonces, bueno, efectivamente hubo muchísimos casos, 2.000 casos de apremios ilegítimos. Te estoy dando las cifras que el instituto, después de estudiarlas, los casos, llegamos a la convicción que se estaban violando los derechos humanos. Ahora, otro caso es del centro de tortura, donde hubo una acusación de que había un centro de detención ilegal en la Plaza Baquedano. La verdad es que el instituto concurrió a las 12:30 de la noche, cuando viene la denuncia de parte de una persona que después no ratificó la denuncia, y nosotros nunca dijimos que había tal centro de tortura, pero tampoco lo podíamos desmentir. Ahora, lo que pasa efectivamente es que hubo candidatos presidenciales y parlamentarios que dijeron que el instituto había señalado que había un centro de tortura en Plaza Baquedano, y como te digo, esa denuncia nunca se hizo formalmente. Se hizo una investigación por la fiscalía y se determinó que no había tal centro de detención ilegal.
Sergio, ¿tú crees que hubo cierta utilización política respecto al Instituto Nacional de Derechos Humanos en esa época? ¿Sientes que fueron utilizados?
Así, se tomaron 7 meses el instituto para obligarnos a declarar que las violaciones eran sistemáticas, para decir que había presos políticos en Chile, que había que desmilitarizar el MAPU, que había que refundar Carabineros. Las presiones fueron enormes contra el instituto, contra su autonomía. El instituto es una corporación derecho público autónoma del Poder Ejecutivo, del Congreso Nacional, y hubo ataques durísimos contra la autonomía del instituto, que supimos contener.
¿Y en qué pie está ahora el instituto?
Mira, el instituto, bueno, es parte de una institucionalidad creada en democracia y mantiene sus funciones de promover y proteger los derechos humanos. Ahora, lo que pasa es que tuvo un nivel de protagonismo, sobre todo las primeras semanas, cuando el Estado de Derecho estaba bastante caído, que tuvo una enorme repercusión pública. Hoy día estamos en una situación de más normalidad y yo me alegro que no sea fuente de noticias un instituto que está denunciando violaciones de los derechos humanos, ahora en democracia, en este gobierno.
Es un instituto que, a tu juicio, con el paso del tiempo, nos debe dar garantía a todos los chilenos que efectivamente su foco está en evitar, prevenir y denunciar eventuales violaciones de los derechos humanos, o tú crees que existe algún sesgo ideológico que nos permita pensar que en algún momento pueda ser utilizado para un lado o para otro?
Bueno, con respecto al sesgo, yo también fui muy criticado porque hablé de eso. Acá, Matías, hay un hecho objetivo. Acá se realizó un golpe de Estado contra un gobierno de izquierda. Entonces no es raro que los organismos de derechos humanos, bueno, defendieran a personas de izquierda. Si hubiese habido el 11 de septiembre del 73 un autogolpe en contra de la derecha, bueno, el instituto, el organismo de derechos humanos estarían defendiendo personas de derecha. Eso es mi primera reflexión. Ahora, la segunda es que tenemos que hacer reformas dentro del instituto. Por ejemplo, tenemos que aumentar la autonomía del instituto. Yo en esto quiero ser muy claro, si no puede ser que así debieran haber inhabilidades, que te digo yo, que un director, directora del instituto termine su mandato y se vaya a trabajar al gobierno, que termine su cargo en el gobierno de derechos humanos, vuelva al instituto. Yo sé que esto es polémico decirlo, pero le haría bien que estableciéramos ahí por lo menos un año plazo, que te digo yo creo
una
que...
Una vida.
Claro, por otro lado hay cuatro directores, consejeros del instituto que son elegidos por organismos de la sociedad civil. El instituto es dirigido por 11 personas. A mí me eligieron los decanos y decanos de derecho, hay dos elegidos por el Senado, dos por la Cámara de Diputados, dos por los expresidentes de la República. Bueno, pero hay cuatro elegidos por organismos de la sociedad civil. Y ahí te diría que una de las cosas que fracasé es que más organismos de la sociedad civil que están por los derechos humanos integran el instituto y elijan a esos cuatro consejeros. Hay una cantidad increíble de fundaciones que defienden, promueven los derechos de las personas de la tercera edad, el derecho a la educación, bueno, en fin, el derecho a la vida, a la salud, que no ingresan a participar en el instituto. Yo creo que ahí hay que hacer una política para lograr que efectivamente en el instituto participen todos los organismos de la sociedad civil que defienden los derechos humanos.
Sergio, tú fuiste de los primeros en hablar de que lo que se vivió el 18 de octubre de 2019 fue un golpe de Estado, no uno tradicional, que la frase que usó después el presidente Piñera, pero sí una especie de golpe de Estado.
De intento.
Sí, de intento, porque bueno, claro, finalmente no se concreta. ¿Cómo te ha pesado en tu vida política y en tu quehacer este reconocimiento público, que fue bien bien valiente en su momento?
Bueno, así primero, yo entiendo que dentro de la descripción del cargo de ser director del instituto es que no te vas a hacer simpático. Así un director del instituto, directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que se hace simpático, considero yo que no está haciendo su trabajo para lado y lado. Esa es mi primera reflexión. Ahora, con respecto al intento de golpe de Estado, también he sido muy criticado, he perdido muchos amigos en esto, pero quiero ser muy claro acá. La pregunta es, ¿hubo un intento de desalojo de un presidente de la República utilizando medios inconstitucionales? Y yo digo que sí. Así el presidente Gabriel Boric dijo que cuando se destituyó a Dilma Rousseff en 2019, el Congreso brasileño cumplió con todo, formalmente con todos los requisitos. Pero era un juicio político encubierto. Bueno, y además agrego que en este intento de desalojo a un presidente de la República también se utilizó la violencia. Sí, yo te digo, es triste que uno se encuentre con gente que niega cosas en las que participó. ¿Se pidió o no se pidió altos dirigentes y parlamentarios la renuncia del presidente Sebastián Piñera? ¿Se pidieron o no se pidieron elecciones anticipadas? ¿Se utilizó abusivamente la acusación constitucional? Si esos hechos son públicos y notorios, por otro lado, hubo llamados a tomarse la moneda, hubo llamados a tomarse el Congreso Nacional, ¿ya? Yo diría, como todos están como sorprendidos, ¿cómo es posible que el ex director del instituto diga de que se configuraron claramente un intento de golpe de Estado? Y perdona, se dice que no son tradicionales, la verdad es que ya son bastante tradicionales. porque a partir de los años 90 cada vez más se habla de golpes de Estado como un desalojo presidencial por medios inconstitucionales. Ya ni siquiera se pone el agregado que sea violento y organizado y ejecutado por otro organismo estatal como son las Fuerzas Armadas. La forma tradicional hoy día de acabar con las democracias son presidentes de la República que son elegidos democráticamente, pero por ejemplo detectando graves crisis de orden público, de delincuencia, migración descontrolada, pues empiezan a concentrar el poder y atacan la libertad de expresión, atacan los medios de el poder judicial, en fin. Entonces hoy día tenemos que abrir el concepto de golpe de Estado.
Sergio Mico, exdirector del Instituto Nacional de Derechos Humanos, muchísimas gracias por conversar con Radio Duna esta tarde.
Muchísimas gracias.
Que estés muy bien.
La invitación es siempre disponible. Adiós.
Gracias.